1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Inimaginable día, así que tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. ¿Sabes que aunque muchas personas e incluso organizaciones se empeñen en combatir el tráfico de personas, es sumamente difícil porque desgraciadamente los traficados casi nunca quieren denunciar a quienes les prometen sacarlos del conflicto y o la situación económica de la que quieren escapar? Elizabeth Calero, Luis Miguel Cabrera, Mónica Reyes, Joel Rodríguez y los niños Carla y Kevin de 6 y 10 años son los miembros de una familia cubana que coinciden en una historia que se está viralizando en las redes sociales. Pero ellos no buscan visibilidad, no quieren convertirse en famosos, solo buscan una solución.
Efectivamente, vamos a conocer más de la historia de esta familia cubana varada en Armenia luego de haber sido víctima de traficantes de personas, y lo vamos a hacer a través de Mónica Reyes, que es la madre de familia. Ella es la madre de los dos pequeños que hablaba Juan Juan. También está con su mamá allí, con su esposo y con el esposo de su mamá. Vamos a estar conversando con ellos y conociendo esta historia hoy también, y enterándonos de cómo podemos hacernos útiles, cómo podemos ayudar a esta familia.
Solidaridad entre cubanos, señores.
Claro que sí. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás?
Hola. Antes que nada, quiero agradecerles por darme la oportunidad. Para mí es un placer de poder plasmar mi historia y que todos la oigan. Y mediante la radio, que es algo que todos oyen, que llega a las casas de todos.
Mónica, primero cuéntanos cómo llegaron a Armenia y por qué escoger una vida tan complicada para salir de Cuba, para establecerse en otro país. Y bueno, claro, es importante decir que el final de ustedes era llegar a Estados Unidos, pero uno nunca imaginaría que van a seguir una vida que incluya viajar primero a Armenia. Cuéntanos cómo llegaron allí para poder empezar a entender su historia.
Bueno, en Cuba nosotros fuimos asediados políticamente, más mi padrastro, porque ayudaba a muchas de las damas de blanco, guardaba mucha información, y entonces información y papeles, documentos que llegaban a las provincias de forma clandestina, de la disidencia. Gracias a esto se pudo lograr varias cosas allá en Cuba. Entonces, él estaba muy asediado y estaba buscando una solución. Él no tenía número de expediente porque nunca se interesó en salir de Cuba. Solo que quería luchar clandestinamente por la libertad ansiada de todos los cubanos para nuestro país. Entonces, tanto asedio fue que se acercaron varias personas, y entre una de ellas, una señora que le ofreció esta vía de Rusia. Ella habló primeramente de Rusia, en la cual nos dio a conocer a familias que habían viajado por esta vía y que llegaron a Europa, llegaron a Estados Unidos. Entonces nosotros lo creímos segura. Primeramente se fue el esposo de mi mamá, salió de Cuba por esta vía, y nosotros esperamos a que yo, en mi caso, y bueno, y toda la familia, ya decidimos ir junto a detrás para que el niño terminara el estudio, su curso escolar.
Pero antes de llegar a Armenia, ¿cómo fue exactamente que contactaron con esa persona que les prometió sacarlos de Cuba? ¿Cómo se llama? No sé.
Es que, a ver, yo le puedo dar los nombres, pero es que estamos acá en Armenia aún y tenemos temor. Temor, porque esto que estamos haciendo nosotros, todavía ninguna de las víctimas ha tenido el valor de hacerlo. Porque nosotros lo denunciamos aquí ante las autoridades armenias.
Okay. ¿Cómo sería la travesía entonces? ¿Cómo estaba planificada la travesía?
Estaba planificada la travesía. Él tiene su contacto, que es su suegra allá en Cuba, que fue la que nos da el conocimiento de esta vía, que era una vía segura. Y nos dice que varias personas, y nosotros conocimos las familias de las personas que habían llegado a sus destinos, a Europa y a Estados Unidos. Una vez que ya estábamos todos acá, en que ya estábamos unidos aquí en Armenia, era por 21 días solamente estar aquí en Armenia, hasta que él nos hiciera todo ya la documentación para nosotros poder viajar. Documentación que nos dijo que él era muy amigo de un cónsul acá, del cónsul de acá de la embajada, y que era todo legal, porque en Cuba se dificultaban las cosas y como nosotros estábamos asediados políticamente y no sé qué, pues, le creímos la historia porque todo parecía tan real. Y entonces pasaron los 21 días, después pasaron 30, 40, y ya nosotros empezamos a ¿por qué? No, es que se demora, ahora estas fechas son malas, y siempre tuvo una salida elegante, hasta que ya empezó a bloquearnos los teléfonos, se empezó a cambiar de direcciones y nosotros no tuvimos más contacto con él. Nosotros nos vimos en la deriva aquí, a la deriva aquí en Armenia, con un idioma que no conocemos, sin documentos, nos quedamos ilegales, las mujeres acá no tienen valor ninguno para trabajar, y para que nos tocó rehacer nuestra vida aquí, así, de sopetón.
¿Pagaron ustedes o pagarían al llegar a los Estados Unidos?
No, teníamos que darle el dinero una vez que estuviéramos acá en Armenia. Él nos dijo que era para agilizar todos los trámites, que él solo no cogía dinero en esto y que tenía que todo, ¿entiendes? Que tenía que darle dinero a todas las personas para sacar los boletos, para todas estas cosas. Ya nosotros ya conocíamos de Ramón, el señor que está allá en Estados Unidos, que llegó por esta vía. Lo vimos todo seguro, todo real. Conocimos otra muchacha también que está en Europa.
Claro,
y
claro.
Y dos más que prefiero mantenerlos en anonimato, que están allá en Estados Unidos. Que ellos no quieren que se sepa que ellos llegaron por esto porque tienen temor aún estando allá en Estados Unidos. Le temen a este señor.
Y explícanos algo, porque sé que también ustedes en lo mismo en videos, en otras declaraciones que han dado a la prensa, hablaron sobre la amenaza que le hizo de secuestro a tu hijo más pequeño y todo lo que esto ha implicado para su familia. O sea, que ustedes la mayor parte del tiempo, tú y tu mamá permanezcan en la casa, que los niños hayan dejado de ir a la escuela. Cuéntanos cómo fue esta amenaza, cómo ocurrió esta amenaza de secuestro y lo que ha implicado para ustedes.
Mire, como ya le digo, pasó cierta cantidad de tiempo, cantidad de meses aquí, y empezó el curso escolar, y yo como madre quería que mi hijo no perdiera el vínculo escolar, que aunque sea un país extraño, pero que existiera la escuela. Me acerqué a una escuela, y bueno, me lo aceptaron al niño. Yo le dije que estábamos indocumentados, bueno, lo aceptaron. Yo estaba muy feliz porque mi hijo estaba yendo a la escuela. El niño en dos ocasiones me dijo, mamá, yo he visto por la ventana del aula a este ciudadano, a este desarmado, para decirlo de alguna manera, acá rondando en la escuela. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Y entonces le seguimos, yo cogí pánico, le seguimos a ver hasta dónde residía, dónde vivía. Y fue cuando él nos dice de que si nosotros lo denunciábamos a la luz pública aquí, a la seguridad de aquí de Armenia, él nos iba a dar donde más nos dolía, en este caso de mi hijo, porque él tenía pleno conocimiento dónde estaba estudiando.
Y a partir de ahí ustedes ya no lo llevaron más a la escuela.
Yo no lo llevé más a la escuela porque tengo mucho temor, yo no conozco nada de las leyes de acá, esto es un país bien corrupto, donde con dinero se compra todo. Y él tiene la posibilidad de tener dinero porque está estafando, vive de eso, de estafar a personas como nosotros que no sabe nada. Hace poco estafó a 15 cubanos de Campechuela, 15 cubanos incluyendo niños, bebés que estaban en el grupo, los estafó. Ellos también tienen miedo, pero a decirlo públicamente, pero los estafó también.
Y pero ustedes encontraron el valor para ir a la policía y denunciarlo.
Sí. Yo después que él me dice esto, que me va a secuestrar al niño, yo me vi aquí sin ninguna defensa de nada y acudí a la seguridad del Estado aquí de Armenia. Acudí a la
¿Y qué te respondieron las autoridades?
Las autoridades cada día nos citaban día tras día. Ya de hecho el expediente es súper grande que tenemos ahí en la seguridad del Estado y ellos. Yo le pedí como madre, por favor, que me dieran a protección, le pedí solo protección para los niños porque temía por este señor, y ellos no me la negaron, no me la dieron.
Mónica, hasta este punto, ¿qué tiempo llevan ustedes sin documentos legales allí y de qué están viviendo? Pero eso, por favor, contéstamelo después de una pausa.
Enseguida regresamos, Mónica. Enseguida estamos con ustedes, amigos.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Amigos, están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y, por supuesto, queremos una feliz Navidad para todos los cubanos. Pero para todos, también para esta familia que está viviendo un verdadero viacrucis allá en Armenia.
Efectivamente, amigos, de la historia de ellos nos enteramos precisamente a través de las redes sociales, a través del Facebook. Hay un video reciente que ellas grabaron mostrando las condiciones de vida en que estaban. Varios medios de prensa del sur de la Florida se han hecho eco de su historia. Hay incluso un amigo que ha abierto una campaña de recaudación. De eso estaremos hablando un poquito más adelante en el programa. Pero ahora queremos seguir indagando, queremos seguir conociendo sobre las condiciones de vida en que vive esta familia cubana varada en Armenia, víctimas de un traficante de personas. Con Mónica Reyes hablamos, una de los miembros de esta familia, madre de dos pequeños, uno de los cuales fue amenazado con secuestrarlos si este traficante era amenazado a las autoridades. Y Juan dejaba la pregunta pendiente de cómo han organizado su vida luego de que supieron que habían sido víctimas de estafa, de qué están viviendo, en qué condiciones de vida.
¿Qué tiempo llevan viviendo esta condición?
Nosotros llevamos aquí en Armenia año y medio, más de un año y medio acá. Acá cuando tú llegas te dan 4 meses de visa y después una prórroga de 2. Es decir que llevamos un año entero ilegales acá. Nosotros aquí, como me preguntaban, que cómo nos ganamos la vida. Todo este tiempo nos los ha tocado luchar, más a los hombres, porque después de esta amenaza, nosotros las mujeres permanecemos dentro de la casa, escondidos con los niños, y los hombres han salido, tienen que salir a trabajar para pagar la renta, para pagarlo todo. Lo cual ganan viene siendo como $5 o $6 al día. Desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, haciendo el trabajo de muchas personas, 3 o 4, y imagínense, sin documentos y sin nada, por eso es el abuso, la explotación esta. Pero bueno, gracias a eso hemos podido todo este tiempo pagar la renta. Ahora aquí el país está paralizado por la cruda Navidad, por la cruda nevada que hay ahora acá. La nieve aquí es de 1 metro y todo para. Todos los negocios, todos los trabajos paran. Todos los trabajos paran aquí.
Y entonces, en este tiempo, ¿cómo piensan ganarse la vida? ¿Cómo piensan comprar comida? ¿Ves? Lo elemental para pasar este invierno.
¿Y para esos niños?
Bueno, deseos tenemos de trabajar, de buscar, pero ahora mismo todo está en parado. Nosotros las mujeres acá, yo traté con mi madre de buscar trabajo aquí. Traté de buscar trabajo aquí y fuimos repudiadas por solo ser mujeres. Acá no piensan igual que nosotros. Acá el hombre es el que tiene valor y la mujer solo es en casa haciendo las cosas, todo. Acá la mujer no tiene valor ninguno y una nos copiaba el idioma, pero bueno, limpiando, planchando, cualquier cosa. Nosotros lo que queríamos era ganarnos la vida para poder mantener a los niños, a la casa. Nada. Nosotros aquí no hemos podido hacer nada, nosotras las mujeres.
Cuéntame un poco cómo es uno de sus días en casa. ¿Qué comen? ¿Cuáles son las condiciones de vida dentro de la casa? ¿Cómo están bandeándoselas ahora con todo este invierno?
Mira, la situación de nosotros aquí en la casa es infrahumana. No tenemos calefacción, no tenemos refrigeración, no tenemos refrigerador, la leche de los niños y las cosas se nos echan a perder. Ahora, bueno, hay que sacar lo positivo, al invierno, gracias al invierno, dura la leche de los niños, no se nos echa a perder. Dormimos en el piso, a estas temperaturas menos cero, dormimos en el piso. Toda esta casa es una casa muy vieja, fue la que pudimos conseguir, la más económica. Los techos están todos bandeados por la humedad tan grande que tienen. Las tuberías ahora mismo están todas congeladas, no llevamos más de 72 horas sin agua en las pilas. Terrible. Gracias a que la noticia se ha viralizado, los cubanos de todo el mundo se han humanizado y le ha tocado de verdad nuestro caso. Yo le doy muchas gracias a todos ellos y se han comunicado con nosotros, se han contactado y nos han podido donar algo de lo que han podido ellos, y con eso hemos comprado agua, hemos comprado comida elaborada, porque no la podemos elaborar acá porque no tenemos agua. Pudimos hoy comprar un aparato pequeñito de calefacción, de electricidad, y con eso mis hijos van a dormir calientes hoy. Gracias a toda esa comunidad tan grande de cubanos que hay regados por todo el mundo, yo le agradezco mucho. Hoy mis hijos van a dormir calientes gracias a ellos. Y que estamos comiendo gracias a ellos. Y gracias a Dios, que es el principal, el que ha puesto todo esto en sus manos.
Mónica, también sé que hay una campaña de recaudación que todavía no ha cerrado en la plataforma GoFundMe. La meta, tengo entendido que son como unos $5,000 y hasta ahora sí. Han recogido aproximadamente 3,000. ¿Cuál es el destino que le van a dar a ese dinero ustedes?
Mire, esa cuenta la hizo Jaime Parra Tirado, que es un señor que nosotros tenemos plena confianza en él, es tremenda persona. Él hizo esta cuenta con el propósito de, no sé, alguna documentación, el podernos ayudar a salir de aquí, porque estamos corriendo mucho peligro aquí. Armenia ahora mismo está con todas las fronteras en guerra. Azerbaiyán, Turquía, ahora se está preparando todo este problema que hubo con el embajador ruso. Y yo le agradezco de corazón a Jaime y a todas esas personas que han donado su granito de arena y ha contribuido para esa cuenta.
Perdón un momentico, porque tengo entendido que también ustedes deben pagar una multa cuando vayan a salir de territorio armenio. ¿Me puedes explicar un poco en qué consiste eso?
Sí, todo el tiempo que hemos estado ilegal, tenemos que pagarlo a la hora de salir por el aeropuerto. La mínima son 50,000 dran y la máxima son de 100,000 dran.
¿Qué son eso en dólares? ¿Cuánto?
La de 50,000. Viene siendo $100 algo y la de 100,000, 200 algo de dólares por persona, por cada uno.
Claro, cada día que pasen ahí pues es dinero que tienen que ir pensando que va destinada a esa multa. ¿Y hasta ahora qué trámites han hecho para salir de Armenia, para buscar refugio en otro país, sea Estados Unidos o no? Y también, ¿por qué no regresar a Cuba?
Mire, muchas personas, como ya le digo, se han comunicado con nosotros, están tratando de buscar la vía, la forma de tratar de sacarnos de acá. Todavía no hay nada en concreto, todavía. Nosotros lo que necesitamos es que algún país nos dé refugio, cualquiera, sacarnos de acá por un tercer país. Nosotros estamos abiertos a cualquier lugar del mundo, cualquier país que nos acepte. Pero Cuba no es una opción para nosotros, porque una vez que lleguemos a Cuba, a todos nosotros nos meterán presos y a mis hijos no sé dónde los pondrán, y nosotros no tenemos nada en Cuba.
Vendimos todo
por tal de yo darle la libertad y
mejor futuro
a mis hijos. Y mira dónde hemos caído. Siendo él cubano como nosotros, nos haya hecho esto. Es muy triste la realidad esta. Es muy triste.
Mónica, nos quedan un minuto o dos minutos y queremos darte los micrófonos a ti para que nos expliques cómo pueden las personas ayudarte. Desde aquella que puede compartir simplemente el post en Facebook de la historia de ustedes, aquel que puede donar, aquel que tiene acceso a organizaciones internacionales.
A diplomáticos que lo puedan solidarizar y darle una visa en algún otro país cercano al de ustedes, no sé.
Pide qué es lo que necesitas.
Mire, como usted está diciendo, el señor, esa es la idea, de persona, diplomático, alguien, alguien, alguna institución, alguien que nos pueda sacar de acá. Esa es la ayuda que nosotros queremos, necesitamos, esa es la ayuda. Yo se los pido encarecidamente de todo corazón, como una madre que quiere, desesperada, estoy muy desesperada por esta situación aquí. Si yo me iba a imaginar esto, prefiero estar preso en Cuba que antes poner a mis hijos acá en estas bajas temperaturas, todo esto que estamos pasando. Yo lo que necesito es eso, de que se comparta la noticia, que se haga viral, para que llegue al oído de alguien que pueda realmente ayudarnos a salir de este calvario. Están hasta traumados por todas estas cosas que están pasando aquí. Una cosita bien que quiero decirle, que yo le agradezco muchísimo a la comunidad de Miami, le estoy muy agradecida porque el video que se hizo viral en las redes no era para la comunidad de Miami, era para personas de otras específicas que nos prometieron sacarnos de acá y nos esperanzaron a tal punto de que nosotros nos creímos todo la verdad, y fue para eso, ese video fue para ellas, para esas personas. No, en ningún momento quiso ofender a nadie. Por favor, si lo interpretaron así, pido mil disculpas a toda la comunidad de Miami.
Claro, no, es que a veces en el video, el más reciente, uno malinterpreta ese tono porque no tiene contexto.
Hombre, y porque no está en los zapatos tuyos.
Y claro, y porque, pero uno ve que uno escucha tu historia completa, uno entiende de qué se trata ese tono tuyo, y es desesperación. Así que no te preocupes, no te agobies con eso. Siempre hay personas que no van a entender, pero muchas otras sí van a entender tu situación.
Y nos han demostrado eso muchas personas, los cubanos del mundo entero y no cubanos. Nos han llamado todo el tiempo preocupándose, no solamente para donar dinero, sino preocupándose por mis hijos, que eso yo se los agradezco muchísimo. Toda Latinoamérica, toda Europa, todos los países, todo. Yo les estoy muy agradecida. En nombre de mí y de mi familia, les agradezco a todos los cubanos, a la comunidad de Miami, repito, mis disculpas si los he ofendido, y a todos los cubanos que estamos en el mundo, y a todos aquellos que están ayudándonos y apoyándonos. Eso vale muchísimo.
Muchísimas gracias, Mónica, por haber compartido tu historia con nosotros. Vamos a compartir, por supuesto, este programa en nuestras redes sociales.
Y vamos a hacer todo lo posible por sacarlos de ahí, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias a toda tu familia. Lamentamos muchísimo que estén pasando por este momento. Gracias a los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.